la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La UIA despidió a Macri y le remarcó que la actividad industrial cayó 17% en su gestión. Los ejecutivos fabriles llegaron al fin del gobierno de Cambiemos con 150.000 empleos menos. Las preguntas que sonaron durante el coloquio del sector. Se acabó, se terminó. Los gritos de un importante empresario textil retumbaron en el ya semi vacío salón del 25º coloquio industrial de la UIA. El presidente Mauricio Macri acababa de cerrar la conferencia, el público con claros en las tribunas que contrastaban con el lleno total que acompañó al discurso de Alberto Fernández, lo despidió con un tibio aplauso. Macri y parecía enojado. Su discurso institucional marcó lo que calificó como logros de su gestión, una cultura de poder distinta, con enorme apertura al diálogo y un profundo respeto por la ley, resaltó, y relató dificultades. Estamos mejor parados de cara al futuro porque nos paramos sobre esos cimientos que el país necesita, dijo el presidente. Los dirigentes de la CGT, que habían escuchado en primera fila a Fernández, se quedaron hasta la tarde. La disertación anterior a la de Macri fue de Felipe González, el expresidente de España, que lideró el pacto social con el que ese país se modernizó después del franquismo. Se fueron apenas terminó de hablar el veterano dirigente socialista, justo antes de que Macri iniciara su despedida. Las palabras del presidente saliente chocaron con las que minutos antes dijo Miguel Acevedo, presidente de la UIA. La industria sufre particularmente este presente, sostuvo. En los últimos 8 años nuestro sector cayó 25% en términos per cápita y casi el 17% fue solo en los últimos 4 años donde perdimos 150.000 empleos formales, relató. Macri lo escuchaba sentado en el escenario, cruzado de piernas, tocándose un oído. El divorcio entre los industriales y el mandatario fue total. La relación nunca fue buena. El punto de no retorno fue quizá en marzo de 2018, cuando el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que los empresarios de la UIA tenían que dejar de llorar. Las quejas siempre estuvieron motivadas por la caída de la producción y de las ventas. Lo remarcó así un importante ejecutivo de una multinacional alimenticia. Los alimentos de primera marca cayeron 19% en estos 4 años. Las primeras marcas tienen que crecer 1% anual al ritmo del crecimiento poblacional y cayeron 19%. Las caídas en la industria fueron generalizadas. Los datos oficiales muestran que ningún sector tuvo un desempeño al menos regular en los últimos 4 años, en los que se profundizaron los problemas que el sector fabril arrastraba desde la instalación del cepo cambiario del kirchnerismo allá por 2011. La última década demostró que las divisiones irreductibles nos llevan al fracaso y en el mejor de los casos al estancamiento, dijo Acevedo. Por la mañana, Miguel Ángel Rodríguez, de la firma Sinteplast, presidente de la conferencia industrial, lo había puesto así, hacia adelante. Tenemos que crecer al 4% anual durante 10 años para recuperar el PBI industrial de 2011. Los ejecutivos y dueños de empresas grandes, medianas y pequeñas aplaudieron a Alberto Fernández a la mañana con expectativas, pero también con incertidumbres. ¿Será exitosa la renegociación de deuda? ¿Qué ocurrirá con las retenciones a las exportaciones? ¿Podrá gobernar sin internas políticas? Son tres de las preguntas que más repitieron durante todo el jueves en la conferencia industrial. Por lo pronto ya comenzaron a agendar reuniones y enviar documentos de trabajo a Matías Culfas, el interlocutor que el presidente electo designó para hablar con todos los sectores productivos. La tragedia en la Ruta 2. Las primeras pericias descartan la hipótesis de exceso de velocidad y desmienten al acompañante. Las pruebas sobre el velocímetro informaron que el micro nunca superó los 100 kilómetros por hora. Dos nenas murieron y un egresado lucha por su vida. Aunque algunos acusaban al chofer de ir rápido, el fiscal ya tiene el primer dato a su disposición. El tacógrafo marcó a cuánto manejaba Alberto Gustavo Maldonado al momento del accidente en el kilómetro 141 de la Ruta 2. El tacógrafo se clavó en menos de 100 kilómetros por hora pasadas las 6 de la mañana del jueves, según informó TN, cuando el micro volcó a la altura de la localidad bonaerense de Lezama en dirección a San Clemente del Tuyú. Según el informe preliminar, el micro Mercedes-Benz, patente FXU403, modelo 2006, nunca superó los 100 kilómetros por hora en todo el trayecto desde que salió de Benavides. El accidente fatal, donde murieron Delfina del Bianco y Mía Morán, sucedió a las 6 y 15. A bordo iban 44 estudiantes, todos entre 11 y 12 años, y otras 11 personas mayores de edad, además del conductor y el acompañante, según pudo saberse. Con ese dato revelador, el fiscal Jonathan Robert podría descartar el exceso de velocidad como causa inmediata del accidente fatal y centrarse en investigar si el conductor perdió el control del Mercedes-Benz en la curva por una distracción. El acompañante ya declaró como testigo que Maldonado iba muy rápido, a 110 kilómetros por hora, cuando el permitido para micros es de 90, pero eso quedó descartado luego de revisar el tacógrafo que marcó que iba a menos de 100 kilómetros por hora. El dueño de la empresa del ómnibus afirmó que el chofer es intachable y negó las versiones que indicaban que se habría quedado dormido mientras manejaba. Tras la tragedia, en la Ruta 2 aún quedan 5 chicos internados en el hospital de Chascomús. Tienen lesiones leves y siguen monitoreados. 2 nenas murieron por el accidente vial. El director del hospital de Chascomús, Jorge Rodríguez, dio a conocer pasadas las 18 del jueves un nuevo parte médico tras la tragedia en la Ruta 2, en la que murieron 2 nenas. Quedan 5 nenes internados. Si bien tienen lesiones leves, es necesario que se queden un tiempo más, informó ante los periodistas. El desgarrador testimonio de un rescatista tras la tragedia en la Ruta 2. A la nena que murió la saqué y le dije, háblame, háblame. Los choferes del ómnibus que circulaba detrás del accidentado fueron los primeros en asistir a las víctimas. Había charcos de sangre, dijeron entre lágrimas. Andrés y Luis son los choferes del micro que venía detrás del ómnibus que se accidentó y provocó la muerte de 2 nenas de 12 años. Fueron los primeros en acercarse a rescatar a los heridos y su relato acerca de la escena que se encontraron es estremecedor. Había charcos de sangre, gritos de desesperación y mucha tristeza. La CGT da por hecho un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, pero empresarios dudan. El sindicalismo sugiere que Alberto Fernández impulsará una suba generalizada de suma fija como paso previo al Consejo Económico Social. La UIA sostiene que no fue consultada. La posibilidad de que el presidente electo Alberto Fernández disponga un aumento de emergencia en salarios públicos y privados, jubilaciones, AUH y planes sociales generó opiniones encontradas entre empresarios y sindicalistas que se miden antes de sentarse a negociar junto con otros actores en el Consejo Económico y Social que prepara el gobierno entrante. La información comenzó a circular la semana pasada del lado de los sindicatos que componen la CGT. A ellos, el posible ministro de Trabajo, Claudio Moroni, les habría adelantado la intención de implementar un aumento masivo de ingresos para recomponer el poder adquisitivo. El plan consiste en otorgar sumas fijas al sector asalariado y también a jubilados y beneficiarios de AUH y planes sociales como aumento de emergencia. En el último año se perdieron casi 138.000 puestos de trabajo del sector privado. Los segmentos más afectados fueron la industria, la construcción y el comercio. La cantidad de asalariados retrocedió al nivel de principios de 2014. Lula da Silva arremetió contra Bolsonaro. No quiere a la democracia. El expresidente brasileño opinó sobre la crisis en varios países de América Latina, dijo que al actual mandatario no le importan los pobres y anunció que se va a casar. En River, Gallardo y la conferencia que todos esperaban, la actitud que lo enojó y su futuro como director técnico. El entrenador del Millonario habló luego del entrenamiento de este jueves. El resultado no cambia mi pensamiento, dijo, sobre la final de la Libertadores. Había mucha expectativa por la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. A pocas semanas de fin de año y tras la derrota en la final de la Copa Libertadores, el muñeco convocó a una conferencia de prensa para este jueves. En las horas previas se habló de que podía dar algún tipo de anuncio fuerte, pero el entrenador del Millonario le puso un freno a la situación. No vine a hacer ningún anuncio, no tengo nada para anunciar, eso sobre su continuidad lo definiré cuando lo tenga que definir, pero con tranquilidad. El resultado no cambia mi pensamiento, aseguró Gallardo en el arranque de la conferencia. Quiero agradecerle a la gente por el apoyo. Esto nos permite sanar con mayor temple. El dolor por la derrota va a ir mermando, agregó. Gallardo se molestó por la inminente venta de Ezequiel Palacios al Bayer Leverkusen. Fue muy duro, incluso con los directivos del Millonario. No sé muy bien qué va a pasar el año que viene, qué sé yo. Todavía no terminamos el año y ya tenemos un jugador prácticamente vendido. No sé cuál fue el apuro. Ya tengo un jugador pensando en que se va a ir y quedan 3 partidos por delante. Podríamos haber esperado un poco más, arremetió. El muñeco le dedicó varios minutos a la final perdida ante Flamengo. Estas derrotas humanizan. Habíamos quedado extasiados después de la final del año pasado. Sentí bronca por la derrota, dolor, pero al poco tiempo también estaba en paz, reconoció. Uruguay, Luis Lacalle Pou se impuso en el conteo final y es el nuevo presidente. El candidato de centro derecha finalmente logró la victoria en una segunda vuelta muy cerrada y puso fin a 15 años del Frente Amplio en el poder. ¿Quién es Luis Lacalle Pou, el abogado que terminó con 15 años de gobiernos del Frente Amplio? El presidente electo tiene 46 años, es hijo de un dirigente legendario del Partido Nacional y representa a la centroderecha. María Eugenia Vidal dijo: "Estoy buscando trabajo, yo vivo de mi sueldo". Antes de entregarle a Axel Kicillof, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aseguró que no quiere dedicarse a la política en los próximos 4 años y que desea dedicarle más tiempo a sus hijos. Boca tiene el equipo confirmado para la final contra Argentinos en la Bombonera. El sábado se verán las caras los punteros de la Superliga y Gustavo Alfaro definió todo. Dos anillos, una musculosa y un chaleco, las únicas pistas tras el hallazgo de la mujer asesinada en González Catán. La víctima estaba desnuda de la cintura para abajo. Confirmaron el procesamiento a Cristina Kirchner por el uso privado de los aviones presidenciales. La Cámara Federal porteña consideró a la exmandataria partícipe necesaria del delito de peculado. En tanto, dictó la falta de mérito a Oscar Parrilli. Mauricio Macri se despidió de los empresarios y les deseó lo mejor para la próxima etapa. El presidente habló solo 10 minutos en el cierre de la conferencia anual de la UIA, a pocos días de finalizar su mandato. Así, a días de finalizar su gestión como presidente, Macri cerró este jueves la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. En un discurso que no superó los 10 minutos, manifestó que su gobierno deja construidos cimientos sólidos para un crecimiento económico sostenido. Además, agradeció a los empresarios por el trabajo de los últimos años y les deseó lo mejor para la nueva etapa que comenzará el 10 de diciembre. Tres definiciones clave de Alberto Fernández ante industriales: la deuda, el acuerdo social y paritarias regionales. El presidente electo remarcó que quiere renegociar los compromisos sin quita y resaltó el Consejo Económico y Social como ámbito para definir políticas productivas. Un auditorio repleto con cuatro hileras de sillas colocadas de emergencia detrás de varias filas de mesas escuchó al presidente electo Alberto Fernández en la 25ª Conferencia Industrial de la UIA. Fernández llegó acompañado por tres referentes de su espacio que se descuenta ocuparán cargos clave en el futuro gabinete: Matías Culfas, más que probable ministro de Producción, Paula Español, posible secretaria de Comercio Exterior, y Fernando Peirano, economista vinculado a las áreas de ciencia y técnica. Lo esperaban los principales referentes de la UIA, con el presidente Miguel Acevedo a la cabeza, y de otros espacios empresarios como Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, Julio Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Adelmo Gavi, de la Bolsa de Comercio. Pero también la plana mayor de la CGT, Héctor y Rodolfo Daer, Sanidad y Alimentación, Antonio Caló, Unión Obrera Metalúrgica, Gerardo Martínez, UOCRA, José Luis Lingeri, Obras Sanitarias, y el dueño de casa, Armando Cavalieri, secretario del Sindicato de Comercio, propietario del complejo Parque Norte. Ante ellos, Fernández habló por algo más de media hora y dejó algunas definiciones, interrumpido a veces por aplausos tibios. Fue la definición más contundente del presidente electo y quizá una de las más esperadas. Vamos a pagar el día que hayamos crecido y hayamos exportado y que hayamos conseguido los dólares para pagar la deuda, dijo, y se llevó uno de los tantos aplausos moderados de la mañana. Dio alguna definición adicional: no quiero hacer quitas a nadie, quiero pagar lo que debemos, pero esta vez esa deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que producen, dijo. Fernández volvió a instalar así un escenario de negociación con los acreedores sin quitas, pero con más plazo para pagar la deuda, algo que analistas y fondos de inversión empezaban a descartar. El lunes había dicho que no pediría desembolsos adicionales al FMI y descartaría así los 11.000 millones de dólares que quedan pendientes del préstamo stand-by y que solo llegarían con condicionalidades del fondo como mayor ajuste fiscal. La Argentina tiene vencimientos de 50 mil millones de dólares en 2020. La gran mayoría de los compromisos son en el primer semestre, casi 40 mil millones de dólares. De esa suma, la mitad está en manos de acreedores privados. La legislatura porteña aprobó la ley para regular alquileres temporarios. Los propietarios que quieran ofrecer ese servicio deberán estar registrados y tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil. Facebook e Instagram funcionan con problemas en varias partes del mundo. Usuarios reportaron las fallas confirmadas por el portal Down Detector. Una panelista le tiró un vaso con agua a un compañero por un comentario que no le gustó. En el programa de Julián Weich, Lucía Bosch reaccionó contra Pablo Fernández Blanco en vivo. Un momento de mucha tensión se vivió al aire de Noticia y Media, el ciclo que conduce Julián Weich en La Nación. Los integrantes del programa estaban debatiendo la siguiente consigna: ¿hasta qué punto la plata hace la felicidad? La discusión terminó de una manera inesperada. La periodista Romina Saluso dijo: ¿qué haría si tuviera 1 millón de pesos en su cuenta bancaria? Yo me haría toda nueva. Me cambio la cara, el cuerpo, todo, manifestó. No le digas que se cambie el cerebro porque es machirulo. No se puede decir eso, acotó Pablo Fernández Blanco. En ese instante la panelista Lucía Bosch se paró, agarró un vaso con agua y se lo tiró a su compañero. ¡Ay, bolú, estás loca!, exclamó el experto en economía. ¿Cómo le vas a decir eso a Romina Saluso? No es gracioso, acotó en su defensa la columnista. Deberías pedirme disculpa al aire. Te fuiste, ¿sabes a dónde?, afirmó indignado el periodista. Fue un poco excesivo. Bueno, ya está, lo charlamos en privado, chicos, comentó Weich. Después seguimos con este tema. Cuando esté seco, sostuvo Fernández Blanco, que se mostró muy molesto con la situación. Prefirió no seguir con el desarrollo del tema al aire. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Ahora Jair Bolsonaro apuesta a una relación pragmática con la Argentina. El presidente de Brasil dijo que continuarán las buenas relaciones comerciales con nuestro país, aunque volvió a cuestionar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. A menos de 2 semanas para el cambio de poder en la Argentina, Jair Bolsonaro dijo que apuesta a tener una relación pragmática con nuestro país. El presidente de Brasil igualmente ratificó sus cuestionamientos al mandatario electo Alberto Fernández y a su vice Cristina Kirchner. Abrió la notebook de su ex y vio un video en el que violaba a su hija. La víctima fue abusada de los 10 a los 12 años. El acusado fue capturado en Mar del Plata. Carlos Tevez se desgarró y podría no volver a jugar en Boca. El delantero se perderá los 2 partidos que quedan de la Superliga. Crecen las protestas en Colombia en medio de fuertes críticas a Iván Duque. A pesar de que el gobierno de ese país dijo que modificará ciertas reformas que venía proponiendo, la represión a las marchas y la muerte de un manifestante intensificaron las movilizaciones. Tras más de 40 días de crisis en Chile, Sebastián Piñera lanza la última cruzada contra las protestas. Llegó el momento de decir basta, dijo. Esta semana hubo al menos 99 focos de graves incidentes y al menos 915 personas fueron detenidas, según cifras del gobierno. En Chile, en medio de la crisis, buscan elevar las penas a quienes oculten su rostro en las protestas. La propuesta de Piñera busca entregar herramientas más eficientes a carabineros para enfrentar los disturbios que mantienen en vilo al país desde hace más de un mes. Madonna canceló varios shows. El dolor que siento es abrumador, dijo. La cantante contó los detalles en las redes sociales y le pidió disculpas a los fans. Disculpen este giro inesperado. Hacer mis actuaciones todas las noches me da mucha alegría y cancelar es un tipo de castigo para mí. Pero el dolor que siento en este momento es abrumador, posteó Madonna, de 61 años. Tras reunirse con Duhalde, Alberto Fernández recibirá a Ricardo Alfonsín. El presidente electo se encontró este miércoles con el exmandatario. Habría que hacerle un monumento al bombero, lo elogió. Por su parte, Marco Labaña confirmó que asumirá en el INDEC y pronosticó una inflación que podría llegar al 40% para 2020. Carlos Caserio contó que Alberto Fernández le propuso ser ministro de Transporte. Melania Trump hace de un trench de gamuza su prenda fetiche. La primera dama estadounidense llevó un total look marrón con su abrigo preferido y botas de caña alta. Por su parte, Máxima de Holanda repitió un colorido y llamativo vestido de plumas. La China Suárez impone el coralés en las playas de Miami y explotan las redes. Hailey Bieber posa en bikini mientras Justin la mira enamorado desde la orilla. Este domingo llega el Ironman de Mar del Plata. La Feliz recibirá a 900 triatletas que participarán del Campeonato Sudamericano buscando una de las 75 plazas para el Mundial de Hawái del próximo año. Correr para concientizar sobre la prevención del VIH-Sida. El domingo 1 de diciembre se llevará a cabo por noveno año consecutivo la Corre Caminata Solidaria promovida por el Hogar Casa Manu de Monte Grande. La mascota más insólita. Pasean a un chancho bebé por Buenos Aires. La tendencia, muy popular en otros países, parece estar desembarcando en la Argentina.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.